Hola, somos Félix Arranz y Xavier Costa en el Centro de Enlace de Barcelona en un episodio podcast para Scalae. Tenemos a Carlos Cámara escondido en otro rincón del Centro de Enlace. Nos ha pedido hoy poder seguir editando porque se nos acumula un poco la faena. Así que batiremos el cobre entre Xavi Costa y quien habla. Será fácil porque en definitiva vamos a hablar de Xavi Costa. O sea que están los ingredientes adecuados para iniciar la conversación, ¿no? Xavi, ¿o nos falta algo?
No, yo creo que sí. Estamos todos.
Muy bien. Xavi Costa. ¿Costa? ¿Eso es catalán?
No sé, debe ser una mezcla de cosas.
¿Sí? ¿De dónde sales?
Sí, yo soy de Barcelona.
Uh-huh. Barcelonés, cosmopolita, cruce de lugares anteriores.
No, de hecho yo nací en Barcelona y luego ya también estudié en Barcelona, estudié arquitectura en la ETSAP, como la mayoría de...
¿De los que estudiaron en la ETSAP?
De los de nuestra generación, iba a decir.
Sí, sí.
Como la mayoría de nuestra generación. Y bueno, pues mi formación es muy barcelonesa. Aunque luego tuve la oportunidad pues de vivir unos años fuera Ajá. de Barcelona, seguir mis estudios en otras ciudades y luego, después de este paréntesis, pues volví otra vez a
Barcelona. ¿Y en tu experiencia qué valoras con más gusto? ¿Los años de aprendizaje en Barcelona o todo lo que viene después? ¿Toda la experiencia de fuera de Barcelona?
Bueno, yo creo que una cosa funciona mejor con la otra, es decir... Yo recuerdo que mi formación en Barcelona pues no la disfruté especialmente, aunque ahora se habla de que la escuela de Barcelona vivió sus años dorados en los años 70,
uh-huh.
70, principios de los 80, que es cuando nosotros estudiamos, uh-huh. los de nuestra edad. Visto desde esta perspectiva, pues seguramente sea verdad, que fue un momento en que coincidieron condiciones muy buenas para la escuela y para la cultura arquitectónica de aquellos años. Pero mi frustración cuando estudiaba, pues luego cambió cuando desde una perspectiva más amplia, pues pude uh-huh. valorar lo que habían sido aquellos años.
¿Necesitabas perspectiva?
Bueno, yo creo que la movilidad siempre te ofrece esta capacidad de relativizar o de valorar de otra manera uh-huh. lo que ha sido tu experiencia, ¿no?
Estando aquí todavía, ¿quién te abría los ojos? ¿Ignasi, quizá?
Bueno, sí.
Hablamos de Ignasi.
Sí, en aquellos años en la Escuela de Barcelona, en los años 70, principios de los 80, la verdad es que fue un momento, y visto desde esta perspectiva, en el que había pues una serie de personalidades de peso, ¿no? Uh-huh. Que estaban que coincidían en la escuela.
Uh-huh.
En este sentido fue un periodo bastante único. Y para mí fue especialmente importante la relación con Ignasi Solà Morales, que en aquel momento pues era un profesor joven cuando yo estudiaba, pero que luego fue quizás una de las pocas personas que intentaron desarrollar una trayectoria más internacional
uh-huh.
Y más amplia, especialmente en el ámbito de la teoría.
¿Y cómo ves aquel edificio, aquella situación? ¿Tú te crees lo del Titanic o simplemente es que hemos cambiado de vehículo?
Lo del Titanic fue a mediados de los 80.
Uh-huh. Ese comentario, ¿no? Una escuela que se hunde como un gigante, pero que en el fondo ha chocado con algo casi sin apariencia, ¿no?
Sí, es verdad que los años en que nosotros estudiamos, que fueron los años, por un lado, de la masificación, es decir, fue un periodo en que en pocos años la escuela creció de unos pocos cientos de estudiantes a unos miles.
Claro, es que llegamos los sesenteros, efectivamente, los del Pelargón, ¿no? La generación
número 6. Sí, fue un cierto... No fue exactamente un baby boom, pero uh-huh. a efectos de la universidad, sí. Y esta masificación, que en aquel momento se veía como un problema, lo que proporcionó fue una expansión durante unos años extraordinaria, y esto permitió pues que se viviera la universidad como un espacio de permanente crecimiento, enriquecimiento,
uh-huh.
con incorporación de nuevas personas continuamente, y se veía como un espacio sumamente, en aquel momento, significativo. Yo creo que ahora la universidad ya no la miramos con esta mirada, como si pudiera ser un lugar de influencia y tuviera un impacto en la sociedad tan amplio como tenía aquel momento, ¿no? Parecía que el debate político se jugaba en la universidad, parecía que el relevo generacional se jugaba en la universidad, que el debate ideológico también se producía allí. Y digamos, esta capacidad de ser el escenario donde se jugaban los encuentros principales, en este momento difícilmente podemos entender que sigue siendo así.
A los escenarios son otros, eso es claro, ¿no?
Los escenarios son otros.
Entonces sí, yo recuerdo, nada, entrar en la facultad y verme ya en un comité revolucionario de contra, en mi caso era contra la ley de la LAU, de autonomía universitaria, ¿no? Que es una ley que de hecho ha estado como reciclándose continuamente y los ha ido como persiguiendo durante
Bueno, como tú dices, es verdad que el 68 pues estaba relativamente reciente y era el momento en que parecía que la universidad era realmente el espacio clave de la sociedad, ¿no? Hoy en día pues supongo que se ha normalizado y juega un papel de otro tipo. Pero bueno, esto tiene que ver con la Escuela de Arquitectura y con lo que era el aprendizaje de la arquitectura en aquel momento, que tenía pues una intensidad importante, ¿no? ¿Hasta qué punto lo vivíamos o hasta qué punto éramos conscientes de ello? Pues en aquel momento seguramente era difícil, ahora lo podemos valorar un poco más. De hecho, una mirada sobre los años 70 en este momento tendría sentido. Fue un momento intenso en muchos sentidos, pero es verdad que la cultura arquitectónica de aquella época en Barcelona pues era importante, no solamente la escuela, también
las revistas,
Arquitecturas Bis y muchas otras que florecieron, publicaciones que empezaban a aparecer. Realmente era un momento de gran vitalidad y ser estudiante en aquella época pues de algún modo era también un privilegio.
En Barcelona tocó lo concreto, ¿eh? Porque Arquitecturas Bis de algún modo era como la teorización de lo real, ¿no? Recuerdo, en Madrid estaba la vez Villabondo, por ejemplo, ¿no? Con todo el tema de la nueva forma y tal. Les había tocado la parte abstracta, curiosamente, ¿no? Se nos han dado un poco la vuelta a las torres. Estamos ahora los catalanes y los de Barcelona en el lado abstracto y otros. No digo Madrid porque sabemos que Madrid es todo el Estado. En el lado de lo real.
Bueno, también Arquitecturas Bis tenía la virtud de ser una publicación coral. Uh-huh. Es decir, había un equipo de personas bastante amplio. Donde las aportaciones se hacían de manera equilibrada, no había una única voz que dominara, aunque se podría decir que Oriol Bohigas, como en otros aspectos, pues claramente jugaba un papel especial, pero había realmente un equipo de personas que se equilibraban entre ellos y que aportaban puntos de vista complementarios. Y que además estaba muy vinculado pues, con el equipo de personas que había en la Escuela de Arquitectura y que operaba en otros ámbitos. Eso hacía que el pequeño mundo de la arquitectura en aquel momento pues, tuviera una gran visibilidad, comunicara sus preocupaciones y generara un debate pues, rico como el que, si leemos Arquitecturas Bis, todavía vemos.
Pero profundamente profesional, es un poco lo que iba a parar, ¿no? Muy con ese enfoque, ¿no?
Sí, era profesional, era también cosmopolita, es decir, no hablaba únicamente de lo inmediato, sino que Arquitecturas Bis, a pesar de ser una revista pionera, pues abrió el debate a un contexto mucho más amplio. Por supuesto es conocido pues la relación que había con en aquel momento con Lotus, con Oppositions y Arquitecturas Bis, y eso le dio un tono importante y yo creo que marcó el debate y la intensidad de los años 70, ¿no?
¿Tienes ejemplares de Arquitecturas Bis en casa?
Sí, creo que tengo, no todos, pero casi todos.
¿Sí? ¿Eres fetichista con la revista?
¿Te gusta? No, fetichista no, pero pero bueno, es la revista es esta publicación intermedia que quizás en algún momento tienes tentaciones de no conservar. Hay algunas que no conservamos, pero que acabas conservando y que por lo tanto tiene un papel especial, ¿no? No tiene el mismo papel que un libro, pero tampoco es tan volátil como otros materiales.
Y la escuela de aquellos años, estaba el bar en el sexto, ¿te acuerdas? Eso era importante, ¿no?
Sí.
Veías las ciudades de arriba.
Sí, sí, sí. Bueno, no es que sea muy nostálgico, porque como digo, cuando yo fui estudiante había muchos aspectos de la escuela que me parecían poco interesantes, ¿no? También la recuerdo como una escuela, por ejemplo, muy descuidada en muchos sentidos y no sé, donde las condiciones realmente eran difíciles para desarrollar la actividad. Pero a pesar de todo, pues sí, realmente hay que reconocer que fue un punto de influencia y un punto de cruce en aquel momento. Sí, luego, pues espacios como el bar, evidentemente, eran importantes. Pero bueno, yo recuerdo sobre todo las personas. Yo creo que tuvimos la suerte de tener personas de mucho peso que estaban en aquel momento de profesores relativamente jóvenes en aquel momento. Bueno, podríamos pensar pues desde el propio Bohigas a otras personas que habían aquellos años, como Ignacio Morales, como Xavi Robert de Ventós, que yo recuerdo como un profesor joven, dinámico y sumamente estimulante, como Rafael Moneo, aunque de hecho él marchó a finales de los años 70. Bueno, y muchos otros. La lista es conocida y es casi inacabable.
Trías, me estaba recordando a los fumadores, ¿no? Y se me iba acumulando humo, según ibas diciendo algunos nombres, ¿no?
Bueno, por ejemplo, había un aspecto especial, y que realmente ha sido siempre muy especial de la Escuela de Barcelona, y era el grupo de filósofos que daban clase, y que tuvimos pues a Eugenio Trías, a Tomás Llorens...
Todos. Rubén de Ventós, Félix Azúa...
¿No? Exacto, el denominado Colegio de Filosofía, que se creó en Barcelona, que no tenía una ubicación en la universidad, en el Departamento de Filosofía, y que de manera indirecta y un poco no oficial se fue ubicando en la Escuela de Arquitectura, con lo cual pues, tuvimos este privilegio, ¿no?
Que es esa una corriente no suficientemente evidenciada, ¿verdad? Porque siempre se insiste en la relación de la escuela que vivimos con esa parte que yo mencionaba antes insistentemente como profesional, incluso en las revistas del momento, y en cambio la fuerza que tenía todo este grupo humano que comentábamos ahora, ¿no? La parte de los pensadores, quien se maneja con la palabra, ¿no? Es notabilísimo, ¿no? Luego en las referencias y en el discurso de quienes van apareciendo posteriormente, hasta el punto que la escuela era un lugar donde venía gente que no era de la escuela a atender aquellas lecciones, ¿no? Yo recuerdo particularmente la clase de Félix de Azúa llena de chicas que venían de todas partes, no sé cuál sería el interés, ¿no?
No, de hecho era una escuela que aunque tenía el prestigio de ser una escuela donde la enseñanza del proyecto pues era muy importante, pero al final uno de los puntos fuertes era precisamente esta área, digamos, un poco casi marginal pues de la filosofía o incluso de la teoría que se desarrolló en aquellos años, ¿no? Y es poco habitual en escuelas de arquitectura pues que haya un equipo de filósofos o de personas que trabajan en teoría tan, tan sólido como el que se produjo por una serie de accidentes en la Escuela de Barcelona y que fue uno de los rasgos de aquellos años. Luego esto se disolvió porque estos filósofos de hecho más bien tendieron a buscar su espacio más normal en otros ámbitos.
En un primer movimiento se fueron hacia el posgrado, quizá. Y luego quizá ya definitivamente se fueron disolviendo en la noche barcelonesa, ¿no?
Yo tuve la suerte de tener a Tomás Llorens, que no estaba de manera permanente, pero vino a algunos cursos. Era una época en que Tomás Llorens no había vuelto a España, todavía estaba en Inglaterra como profesor. Y le invitaron a venir a dar unos cursos en Barcelona, que supongo que para él fue algo bastante especial. Y tuvimos la suerte pues, de contar con los cursos de Llorens, que eran realmente magníficos y además él lo daba de manera apasionada. Luego, al cabo de poco, pues se trasladó a Valencia, entró en el IBAM, inició su etapa más de...
Curator.
De curator o de museógrafo.
De eso algo sabes, ¿no? También te tocó jugar ese rol.
Sí. Bueno, ya que hablamos de... Ya que quieres hablar de mi trayectoria... Bueno, en mi caso yo creo que soy un arquitecto poco convencional en el sentido de que he trabajado pues en ámbitos donde los arquitectos no acostumbran a adentrarse, ¿no? Uno de ellos es el mundo del comisariado, que parece que pertenece más al ámbito del arte y donde los arquitectos entran de manera más excepcional, pero efectivamente pues he estado trabajando, además de la universidad, pues he trabajado en el Museo de Arte Contemporáneo de Barcelona, también con la Fundación Mies van der Rohe, también en proyectos curatoriales o de comisariado. Y yo creo que es una faceta muy importante, es una faceta que es la que al final determina de qué manera se presenta públicamente la arquitectura, más allá de otros, digamos, otros medios como son las publicaciones, que evidentemente han existido de manera tradicional, pero el espacio de la presentación pública, ya sea en el museo o ya sea en espacios parecidos, cobra estos últimos años una importancia especial. Y la arquitectura entra en un espacio en el que no, prácticamente no estaba, ¿no? Por supuesto que nos podemos referir a los pioneros, al caso del Museo de Arte Moderno de Nueva York, donde había habido ya prácticas desde mediados del siglo XX. Pero de una manera más extensa y de una manera más organizada es algo reciente. Y es algo que incluso en Barcelona no se ha producido de manera sistemática. Ahora hay un debate sobre cómo va a tener lugar esta posibilidad de un centro de arquitectura, de un museo de arquitectura o de urbanismo, que es un.
Bueno, en este momento es el gran debate, ¿no? Se acaban de convocar incluso concursos
Sí.
ya sobre la edificación de algo que todavía no sabemos muy bien cómo se concreta, ¿no?
Sí, lo que pasa es que después de un, digamos, de un periodo, de una travesía del desierto muy larga en la que en Barcelona pues ha sido solo a través del voluntarismo y en condiciones muy precarias que la arquitectura pues se ha presentado públicamente, porque ha tenido que ser pues a través de los pequeños espacios del colegio o a través de ocupar provisionalmente espacios de museos o de centros de arte. Pues bien, después de este periodo sin oportunidades para presentar la arquitectura, ahora parece que de pronto salen tres proyectos simultáneamente, con coincidencias muy importantes. Pero bueno, independientemente de cómo acabe, este es un aspecto muy importante para, bueno, para la arquitectura y para nuestra cultura, ¿no?
¿Cómo has orientado tu labor en ese sentido? Desde la reivindicación, desde el desmontaje de los prejuicios consolidados, desde la pura didáctica. Menciono estos ítems, evidentemente, porque los relaciono con algunas cosas que conozco, de cosas que han pasado alrededor tuyo. Por ejemplo, la reivindicación la relacionaría con una acción que recuerdo en el MACUA, alrededor de también, por el medio estaba la Fundación Mies, de la Plaza Cerdà y de los edificios de la SEAT y qué iba a pasar con aquello, ¿no? Y una conversación que se organizó a múltiples bandas mediante sistemas tecnológicos, una cosa que también es una faceta que también de algún modo te interesó y has manejado, ¿no? ¿Son esas tus líneas o me las estoy inventando, Xavi?
No, bueno, a mí lo que me ha interesado es pues el ámbito de la investigación en arquitectura, que lógicamente pues he desarrollado en mi dedicación en la universidad o en las varias universidades en las que he colaborado. Pero también me ha interesado la investigación no tanto desde formatos, digamos, más tradicionales, como puede ser pues el trabajo en teoría o en historia. Pero me ha parecido que también es importante que la cultura arquitectónica abra otras direcciones, ¿no? Y esto se produce pues en formatos, como digo, no necesariamente consolidados. Uno de ellos puede ser el espacio pues del comisariado, de las iniciativas expositivas, incluso del mundo de la museografía, que parece que es un ámbito colonizado pues especialmente por el arte. Pero es verdad que cuando vemos el mundo del arte y lo comparamos con el de la arquitectura, pues el arte tiene una capacidad de proyección, digamos, de presencia en la sociedad mucho más amplia que la arquitectura. Y seguramente esto se debe, pues, a que disponen de unos medios de presentación o de proyección, más amplios, o digamos, con acceso a un público más amplio que la arquitectura. Parece que queda siempre más restringida, pues, estrictamente al sector profesional, al sector de los pocos expertos que se mueven en este ámbito. Por lo tanto, entrar en el espacio del comisariado a mí me ha parecido que era un paso muy importante para que la arquitectura cobre pues una presencia, adquiera una presencia mucho más amplia en nuestra sociedad, lo cual es, yo creo que es relevante y es necesario de cara al futuro inmediato, ¿no? Luego hay otros, por supuesto, hay otras vías, no solamente la del comisariado, sino también hay vías pues de ser capaz de iniciar digamos proyectos en un sentido de proyecto cultural, pues ya sea a través de crear plataformas como la que tú conoces bien de Metápolis que apareció en su momento, es decir, de ser capaz de coordinar colectivos lo más amplios posibles de arquitectos. para que la cultura arquitectónica no dependa, digamos, de esta especie de competición constante entre despachos o entre profesionales, o conseguir establecer plataformas, digamos, que también den una voz unitaria, pues a veces posiblemente, como dices, en casos de temas de patrimonio. Seguramente lo del el caso de la Plaza Cerdá pues tenía que ver con la valoración de este patrimonio más moderno, más reciente, que no siempre es interpretado como un patrimonio equiparable a las catedrales. Pero que especialmente en aquel momento era importante. Seguramente en estos últimos años pues se ha avanzado más y hay una visión más clara. En aquel momento se podían derribar obras importantísimas de los años 50 o 60 sin que nadie se inmutara, ¿no? Mientras que si hubiera tenido 30 años menos, pues seguramente la situación hubiera sido otra. Pero hay otros, bueno, hay otros espacios. Yo creo que es una de las labores de los arquitectos es precisamente ser capaces de ampliar nuestro ámbito de actuación y ser conscientes de que la cultura arquitectónica es algo muy valioso y que no está suficientemente explorado, difundido, elaborado. No me gusta demasiado la palabra difusión, porque difusión parece que sea simplemente transmitir algo que ya está hecho. Mi visión de la difusión es que hay también una construcción de contenido y una construcción de significados. Exactamente. Incluso de crear valor, ¿no? La difusión no es solamente una correa de transmisión, sino que forma parte de la propia cultura arquitectónica. De hecho, hay una alimentación mutua entre los medios que presentan, que hacen pública la arquitectura y aquello que la arquitectura es capaz de plantearse o le parece que es relevante plantearse en determinados momentos, ¿no?
En esta aparición, regeneración, construcción de plataformas y eventos que tienes de carácter colectivo, lo difícil quizás es la persistencia, ¿no?, de estos acontecimientos y de estos eventos, tanto persistencia en el tiempo como en el hecho de ser colectivos, ¿no? Y esa es una experiencia que creo que en Barcelona se ha dado de manera intensa. Hemos visto aparecer y desaparecer como muchas intenciones, sinergias cruzadas y tal, pero en todos estos años hay una que se mantiene, curiosamente, digo, entre las nuevas, aquellas que no son del tejido más institucional o más basado. Me estoy refiriendo a TAR, concretamente, a una editorial. Al final acaba siendo lo consistente, ¿no? Aquello que tiene una base en la cuestión editorial, el hecho de producir un soporte.
Bueno, los grupos, es lo que estamos ahora comentando. Habíamos empezado con el tema de Arquitecturas BIS o incluso de la Escuela de Barcelona como una plataforma que agrupa una serie de personas, ¿no? Es verdad que en el mundo de la arquitectura, que depende en última instancia siempre del individuo, del diseñador o del proyectista que realiza un trabajo, lo excepcional es que se produzcan estas agrupaciones. Y muchas veces tiene que producirse una serie de coincidencias y de contextos que pueden ser bastante excepcionales. Pero cuando miramos lo que son las trayectorias recientes, pues cuando se ha conseguido crear grupos, ya se llamen pues CIAM, ya se llamen GATPAC, o más recientemente, pues esto, determinadas revistas, determinados grupos de opinión, determinadas instituciones como pueden ser escuelas o otras iniciativas de otro tipo, pueden acabar teniendo un gran peso, ¿no? Ahora me venía también a la mente pues el caso de Team Ten. Cuando hay grupos que son sólidos y que tienen capacidad de pervivencia, pueden ser extremadamente influyentes y decisivos en la evolución de.
Pero insisto, esa capacidad acaba existiendo en la medida que sean capaces de documentarse a sí mismos. Y por lo tanto, de que el inmediato soporte.
Sí, que sean capaces de perdurar en el tiempo, que es lo que tú decías, ¿no? Muchas veces estas iniciativas son sumamente efímeras porque es muy complejo mantener, digamos, la coordinación entre varias personas o en grupos amplios de manera constante. Muchas veces es el núcleo que proporciona pues una escuela de arquitectura o una publicación o un proyecto de otro tipo que asegura una continuidad en el tiempo. A veces pueden ser premios de arquitectura que también aseguran esta continuidad. Y puede ser que sea necesario que haya este núcleo que asegure la persistencia en el tiempo. El caso de Akhtar ciertamente es, creo que es un buen ejemplo. Sí, es un buen ejemplo porque, a diferencia de otras, quizás otras editoriales, Akhtar no se ha concebido necesariamente solo como un, bueno, como una empresa que produce unos libros de calidad, sino que ha habido también la voluntad de aglutinar personas y aglutinar equipos, ¿no? Y es cierto que sin grandes ambiciones o sin grandes programas de futuro, ha conseguido ir acumulando producciones, resultados. Y visto con la perspectiva de unos cuantos años, pues es verdad que el resultado pues se puede identificar como,
sí, sobre todo
como de un cierto colectivo, ¿no? De límites difusos, pero...
Límites difusos, pero una actitud clara, donde no hay... No hay cuestiones que se cuelen de matute, ¿no? Como, o sea, no se produce esa extrañeza. ¿Cómo es que Akhtar ha publicado esto? Es raro, ¿no?, que ese comentario se pueda dar. Bueno, creo que es prácticamente imposible. No recuerdo yo, desde luego, esa circunstancia. Oye, ¿y en la escuela cómo te desenvolvías? ¿Eras persona de grupo? ¿Ibas más bien un poco a tu aire? ¿Cómo eran tus circunstancias aquellos años? ¿Como estudiante?
Sí. Bueno, era un momento en que los... No sé cómo funciona ahora exactamente, porque yo ya no soy profesor en la ETSAP, pero era un momento en que los estudiantes tendían a crear grupos e iniciativas, ¿no? Recuerdo, por ejemplo, que hubo un tema más o menos espontáneo, se creó el grupo anti-Oriol Bohigas.
Uh-huh. ¿Estabas ahí?
Bueno, aquí yo estaba. Uh-huh. Si no me equivoco, estaba liderado más bien por Juli Capella en aquel momento. Recuerdo que emparedamos el despacho del director, de Oriol Bohigas, como protesta que se había cerrado un espacio para los estudiantes, un hemiciclo. Se producían, es verdad que eran momentos también pues de agitación política, se organizaban protestas para cualquier cosa, enseguida pues se ocupaba la Diagonal... bueno, esto favorecía que entre los estudiantes pues hubiera ciertos climas de complicidad, ¿no? Recuerdo algunas revistas que salieron. Recuerdo que solo entrar en la escuela había una especie de fanzine en plan como los que Mariscal hacía en aquella época, en el que yo participé. Luego hubo una revista...
¿Cómo se llamaba este primero que participaste?
Claro, es que
¿te
no
acuerdas?
Me
no te acuerdas. No.
Pero era de estos tipo Nazario, Mariscal...
Sí, sí. Comiquero.
Sí, comiquero, exacto. Uh-huh. Underground.
No tipo Zona 94, sino más tipo Cairo, por lo que veo.
Sí, Zona 94 sé qué es, pero...
Era la parte más tecno, digamos, del cómic.
Luego, sí, era más Cairo, sí. Luego había... Nos salió una revista que creo que esta sí que estaba liderada por Juli Capella, que era una revista más formal de estudiantes, que se llamaba... No sé si se llamaba Hiedra, un nombre así. ¿Hiedra?
Había Hiedra y Grieta. Una era la de Juli Pandilla, ¿no?
Sí, yo estaba en la de Hiedra.
Ajá, y Grieta, la de Keclas. No sé cómo, ahora no recuerdo quién era de cuál. El cómic era Zona 84, no Zona 94. Me va saltando la neurona.
Pues yo estaba en el grupo este de Hiedra, que creo que también quizá duró dos o tres números y no continuó. Pero bueno, era un momento, sí, que...
¿Qué escribiste? Que había... ¿Te acuerdas lo que escribiste?
Pues la verdad es que no. Sé que había hecho algunos textos y...
¿De qué piensas que has escrito más veces, sin que nadie te lo pida?
Bueno, yo he escrito mucho, pero también he hecho de comisario en publicaciones, lo cual es un papel, si queremos, no muy convencional, pero yo creo que también cada vez es más necesario. Es decir... Quizás la visión convencional es que un libro tiene un autor y un texto. Esto hoy en día cada vez es menos así, porque es menos habitual, digamos, los grandes textos, ¿no? Los textos canónicos que producen grandes autores. Y en cambio sí es muy habitual formatos diversos, que pueden ser a veces catálogos, pueden ser antologías de textos, pueden ser trabajos colectivos, pueden ser... no sé, hay formatos muy diversos, pero que ya no son... El tratado de arquitectura o ya no son el texto único, ¿no? Y la mayoría de las publicaciones en las que he participado más bien tienen este carácter de obras colectivas, ¿no? En muchas ocasiones catálogos, ¿no? Uh-huh. Donde lo que se trata es de saber sumar diferentes puntos de vista, lo cual al final seguramente incluso es más relevante que no el carácter monográfico de un único autor. Y claro, esto también acaba conllevando pues que en este tipo de publicaciones eres, en parte eres autor porque redactas una parte del texto, uh-huh. pero también eres editor porque asumes la decisión de quién colabora y qué le pides y uh-huh. qué acabas descartando, pero incluso te conlleva una necesaria gestión de hacer lo posible y entenderte con la editorial.
¿Y entonces qué pasa? ¿Ves tu registro más en esas decisiones que no tanto en que hables en concreto sobre algo cuando te quedas solo?
Bueno, es que yo creo que es difícil de desligarlo. O sea, yo creo que la capacidad de orquestar puntos de vista al final es tiene mucho más que ver con la realidad, más que ser, digamos, un pensador, un llanero solitario que se encierra en su...
No eres hombre de eslogans, entonces.
En su torre y produce su trabajo. Yo me he encontrado que los proyectos principales que he desarrollado tenían que ver con no solamente definir una temática en la que trabajar, pero también en saber orquestar, digamos, una visión más plural sobre estos temas, ¿no? Bien, yo quizás para de todas maneras responder, no es que quiera evadir la pregunta, para responder a tu cuestión, yo hace ya aproximadamente unos 15 años inicié un proyecto para mí muy importante, que es el proyecto de abrir un cierto discurso sobre arquitectura y ciudad. Uh-huh. Esto hoy en día parece muy evidente, pero en aquel momento, y estoy hablando pues del año aproximadamente del año 90, uh-huh. en aquel momento en que salíamos de un periodo en que la arquitectura pues había trabajado mucho sobre temas de formalización, de diseño, de proyecto, de disciplina arquitectónica, es decir, una visión muy interiorizada de lo que era la arquitectura.
Muy de oficio.
Muy de oficio y muy de formalización, de alguna manera, ¿no? Uh-huh. Era la época en que todo el mundo jugaba, había estos juegos muy sofisticados y muy muy complejos sobre la propia formalización de la arquitectura, su representación. Esto es muy característico de los años 80, digamos, ¿no? Y parte de los 90. Pero en el año 90, por una serie de condiciones, porque se creó el Centro de Cultura Contemporánea de Barcelona, que en aquel momento tenía que ser un centro monográfico sobre la ciudad actual.
Qué gran idea, ¿eh? Qué gran idea.
Sí. Uh-huh. Bueno, era una idea que partía del proyecto de Maragall para Barcelona, es decir, que Barcelona tenía que liderar un cierto debate y discurso sobre la ciudad. La famosa idea de Maragall de que Europa tenía que ser un territorio de ciudades, de que las ciudades tenían que ser los motores, o sea, las ciudades y no las nacionalidades o incluso los países, ¿no? Las ciudades tenían que ser los motores de Europa, los motores culturales, políticos, económicos. Por lo tanto, la ciudad tenía que ser el elemento de futuro, y esto conllevaba, entre otras cosas, pues una cierta reflexión sobre la ciudad. En aquel momento tenía un valor muy especial, porque para un arquitecto hablar de ciudad quería decir, de alguna manera, abandonar la seguridad del espacio disciplinar de la arquitectura y tener que entrar en terrenos que le eran relativamente desconocidos, pues hablar de sociología, hablar de geografía, hablar de...
Comunidades vecinales.
Pero incluso a nivel más teórico, era entrar en un terreno mucho más multidisciplinar y menos endogámico como en cierta medida había sido la arquitectura hasta ese momento, ¿no? Por lo tanto, yo creo que era un proyecto interesante, vamos, y lo ha sido, y para mí ha sido un proyecto de largo recorrido.
¿Eso se concreta posteriormente con Metrópolis, quizá?
Metrópolis es un programa de posgrado, pero que se entiende en aquel momento como el brazo académico del CCCB. Y es un proyecto que despliega en forma de programa de máster, pero despliega esta ambición, ¿no? De generar un discurso interdisciplinar para la arquitectura.
¿Te ha obligado a discutir mucho con Ramoneda o habéis estado siempre de acuerdo?
No, bueno, Ramoneda evidentemente ha sido un apoyo clave. Lo que es verdad es que el CCB, que nació con esta vocación con esta especie de encargo de Maragall.
Uh-huh.
De hecho, el CCB tenía un título que luego perdió, que era La ciudad de las ciudades, que se usó muy al inicio y luego se descartó. Es decir, era la casa donde se hablaba de la ciudad, pero de la ciudad en un sentido amplio, no solamente desde la arquitectura, sino que la idea era convocar a personas y a grupos de diferentes disciplinas para hablar de la ciudad. Luego la evolución del Centro de Cultura Contemporánea ha sido la de ser menos un centro de investigación temático o de debate temático para pasar a ser un centro cultural en un sentido amplio, donde la ciudad está presente, pero también cualquier otra temática.
¿Por qué ocurre eso? ¿Por supervivencia?
Bueno, ocurre porque un centro de estas características se tiene que ubicar en un mapa donde hay una serie de instituciones y donde cada una tiene que jugar su papel. Yo creo que quizás este enfoque más especializado en la ciudad, hubo un momento en que se percibió que tenía el peligro de convertirse en algo elitista o en algo minoritario o en algo que interesara a un ámbito restringido, ¿no? De hecho, yo me acuerdo del nacimiento del CCB cuando hubo un debate interesante, ¿no? En aquel momento se hablaba de un referente muy inmediato que era el Pompidou de París, que también ahora puede parecer muy, muy evidente, pero en aquel momento no lo era tanto, porque la ruptura que suponía el Pompidou es que el Pompidou por primera vez se planteaba abrir la cultura a las masas. Y el éxito del Pompidou, pues se sabía que tenía millones de visitantes al año, lo cual estaba años luz de cualquier otro centro cultural o cualquier centro museográfico. Y no solo eso, sino que además el Pompidou pues hacía ostentación de las masas de gente subiendo por la escalera mecánica, por la fachada, cual era casi un sacrilegio frente a lo que había de ser un museo, ¿no? Parecía más un centro comercial o un lugar de, digamos, que celebraba la masificación en vez de
sí, parecía que la transacción tenía más que ver con la lógica del comercio que no con la de la cultura, al menos como
sí, se entendió tanto. Sí. Incluso recuerdo que al principio, los primeros años, se ve que intencionalmente se generaban largas colas para que cuando uno llegaba al Pompidou hubiera una cola de centenares o miles de personas, como si fueran a un concierto de rock o si fueran a un shopping mall. Bueno, pues eso en aquel momento era una idea que rompía con ciertos estereotipos de lo que había de ser un centro cultural. Y el CCB tenía la ambición precisamente de ser un centro de masas, como el Centro Pompidou, de no ser un centro elitista. Lo que se hubiera deseado era conjugar ser un centro sobre la ciudad y ser un centro de masas, lo cual es una fórmula difícil de conciliar, ¿no? También por lo que decíamos antes, porque la arquitectura, incluso también la ciudad, pues los temas relativos a la ciudad, difícilmente tienen el acceso a un público amplio que puede tener el arte, como es en el caso del Pompidou, ¿no? Tampoco Barcelona es París, pero bueno, tampoco en París un centro de arquitectura tendría, o de urbanismo, tendría el impacto popular que ha tenido el Pompidou. Y por lo tanto hubo un momento en que seguramente se tuvo que dar más prioridad a ese sentido de un amplio acceso al público y abandonar quizás un tanto el aspecto de investigación, aunque tengo que decir que el programa Metrópolis pues lo ha continuado y ha tenido todo el apoyo del CCCB, ¿no?
¿Siempre has estado presente en Metrópolis? ¿Sigues al frente de Metrópolis?
Sí. Sí, de hecho lo iniciamos conjuntamente Ignasi Sola Morales y yo. Él murió hace 6 años, pero el programa ha continuado con buena salud.
Han pasado ya unas cuantas generaciones por las manos de Metrópolis, ¿no?
Sí. Ha sido un programa...
¿Resultados?
Bueno, los resultados son que en este momento hay una comunidad especialmente internacional, porque ha sido un programa desde el primer momento muy internacional, una comunidad internacional de arquitectos, investigadores, académicos que han pasado por Metrópolis, y que de alguna manera pues ha permitido diseminar este proyecto de manera muy amplia. Y bueno, para nosotros es, todos los que hemos participado, pues es una buena recompensa, digamos, el saber que estas ideas se han distribuido por muchas ciudades y por muchos territorios, ¿no?
A fecha de hoy, para este curso mismo, ¿cuál es el eje de trabajo particular en Metrópolis? ¿Cómo habéis enfocado en ello?
Bueno, el tema siempre sigue revolviendo en torno a la ciudad. Puede haber enfoques un poco más temáticos cada año. Este año nos preocupa especialmente las ciudades fronterizas. En este sentido, pues hemos invitado a un arquitecto que ha trabajado en este tema, que es Teddy Cruz, que ha trabajado sobre la ciudad frontera entre Estados Unidos y México. Él va a desarrollar un taller con nuestros estudiantes. Y luego hay un tema que hemos seguido también desarrollando estos últimos años, que es el tema de la seguridad en la ciudad, es decir, la seguridad, o incluso este año vendrá Stephen Graham, que hablará del impacto del terrorismo en decisiones sobre la organización del espacio urbano, pues va a ser también un tema sobre el que hablaremos, ¿no? Hay algunos estudiantes que trabajan sobre este tema, las situaciones de emergencia, cómo las ciudades se reorganizan o se replantean cuando hay estos periodos de situaciones de emergencia, ya sea por actos determinados o por periodos o por situaciones políticas, o eso, o porque hay pues actos vinculados al terrorismo internacional y esto conlleva, pues, digamos, más allá del impacto social y político, hay también un impacto espacial y urbano. Bueno, estos son algunos de los temas que vamos a desarrollar este año.
¿Quién estáis? ¿Qué profesorado tienes ahora?
Bueno, el programa se basa, desde el primer momento se basó en gran parte en un profesorado visitante, es decir, que cada año aproximadamente la mitad del profesorado cambia. Luego lo que hay es un núcleo de personas que somos los que hacemos posible la continuidad del programa, ¿no?
Aparte de toda la situación de Metrópolis y de sus resultados, están los propios alumnos, que no necesariamente son arquitectos, ¿no?
No, la mayoría lo son, pero hay también otros porque la voluntad ha sido crear un programa interdisciplinar, ¿no? Y esto quiere decir que los profesores que invitamos, pues en muchas ocasiones no son arquitectos. Y entre los estudiantes, pues bueno, yo diría que al menos tres cuartas partes son arquitectos, pero luego hay estudiantes que vienen pues de algunos de las ciencias sociales, otros del mundo del arte o de las disciplinas del arte o del diseño, e incluso pues casos más especiales, ¿no? Pero bueno, esto nos parece importante porque todo lo que sea abrir, digamos, el debate arquitectónico a esta cierta contaminación, por supuesto, en el sentido positivo, ¿no? Interdisciplinar, pues a nosotros nos parece valioso. También, como lo que decía antes, hablar hoy de interdisciplinariedad en arquitectura parece muy evidente, pero la verdad es que cuando el programa se planteó y estos objetivos se definieron, eran temas en aquel momento que podían causar una cierta extrañeza, ¿no? Es decir, que los arquitectos quisieran dialogar y debatir pues con otros profesionales no era habitual.
Y de manera práctica, o sea, dejando de un lado por un momento toda la cuestión de transmisión de conocimiento o discusión, para un estudiante posgrado que está atento al programa Metrópolis, ¿por qué le interesa? O sea, ¿qué resultado le da? ¿Cuál es el interés?
Bueno, es un programa de investigación, lo cual ya de por sí pues es un rasgo un poco especial, porque hay pocos programas de investigación en arquitectura. Como es lógico, pues la mayoría tienden a gravitar más en la proyectación o en el diseño. Este es un programa de investigación, aunque es una investigación pensada para arquitectos y donde cada estudiante pues desarrolla un proyecto personal. Entonces lo que nos encontramos es que no hay un conjunto de proyectos, sino que hay proyectos individuales en direcciones muy diversas y nosotros lo que intentamos es proporcionar el apoyo o las personas que puedan ayudar a desarrollar estos proyectos. Nuestros estudiantes en general son estudiantes ya, podríamos llamar avanzados,
¿Avanzados qué quiere decir mayores?
bueno, quiero decir que son personas que, aparte de tener ya una formación en arquitectura, pues han tenido un periodo de práctica profesional o algunos son profesores de universidad desde hace un tiempo. Y por lo tanto son personas que tienen ya definidos unos intereses. Evidentemente el estudiante que viene a nuestro programa pues ya es una persona un poco especial, porque quiere decir que tiene el interés en desarrollar un proyecto personal de investigación, lo cual no es habitual entre los arquitectos. Pero bueno, teniendo en cuenta que en el mundo pues no hay muchos programas de este tipo, aquellas pocas personas a las que les interesa pues vienen a Metrópolis, ¿no? Y bien, de lo que se trata es de que cada estudiante desarrolle su proyecto durante un año y medio, que es lo que dura el programa, y que culmine pues con un trabajo final, luego hay una presentación formal. Hemos conseguido publicar algunos de los trabajos también. La última publicación fue un libro de Gustavo Gili, que era una compilación de aportaciones de profesores y de estudiantes. Y bueno, este es el resultado y de hecho nuestra aspiración es un programa pequeño, pero yo creo que para todos los que participamos, la capacidad de año tras año ir manteniendo este debate, pues es muy enriquecedor, ¿no?
Claro, hacemos un seguimiento que aparentemente lineal de tu recorrido, ¿no? Y de la presencia de estos ingredientes como curator o la situación del posgrado, Metrópolis. Pero hay un momento en que te escapas a Estados Unidos, ¿no? ¿Cómo se produce esa circunstancia? ¿Huías o ibas buscando?
No,
¿Qué
bueno,
pasó ahí?
no, esto fue, de hecho fue antes, es decir, cuando completé mis estudios, pues tuve interés en hacer un doctorado y me fui a Estados Unidos a hacerlo.
Era el sitio, no había duda.
No, en aquel momento no, en aquel momento lo tenía claro, que me interesaba estudiar en Estados Unidos. Seguramente ahora también, ¿eh? Porque realmente el mundo de la universidad en Estados Unidos tiene una calidad extraordinaria. Hay otros aspectos del país que no son así, pero realmente el espacio de la
Universitario.
universidad y de la investigación realmente es excepcional.
¿Y dónde caíste entonces?
Bueno, más que caer, me dirigí
¿Dónde te dirigiste?
a Filadelfia. El doctorado lo hice en Filadelfia. De hecho, la razón por la que fui allí pues era para trabajar con Joseph Rickword, que en aquel momento pues era una figura muy activa y muy influyente. Y bueno, luego a partir de aquí pues también he sido profesor durante periodos breves en varias universidades de Estados Unidos y de Inglaterra. Y bueno, he ido manteniendo este contacto, es decir, con cierta periodicidad pues he ido volviendo. Mi estancia más reciente ha sido en Cornell, donde he estado ofreciendo un seminario con Antonio Muntadas el año pasado. Y bueno, para mí es muy importante mantener, como para cualquier investigador, digamos, cualquier investigador tiene que tener pues referentes y puntos de trabajo en un contexto lo más amplio posible. Y para mí pues el vínculo con algunos centros de Estados Unidos pues es vital.
Hay una persistencia de temas, se te requiere sistemáticamente para cursos, seminarios y situaciones que tienen que ver con, o ahí te manejas con soltura y van cambiando.
Bueno, en general he trabajado más pues esto en el ámbito de la investigación, ya sea en seminarios, sí, en seminarios, cursos de formatos diversos, ¿no? El último que ofrecí, que me parece interesante, pues era un seminario sobre las relaciones mutuas entre arte y arquitectura en el ámbito contemporáneo, ¿no?
¿En un periodo
Entonces,
concreto o de manera abierta?
era más bien un estudio de casos específicos. Y bueno, tuve la suerte de poderlo ofrecer con Antonio Muntadas. Él se refirió más a proyectos concretos en que artistas y arquitectos habían trabajado conjuntamente, de manera muy descriptiva, eligiendo unos pocos ejemplos y examinándolos a fondo. Y yo intenté pues complementarlo con algunos temas un poco más amplios, donde de alguna manera se aportaba el contexto para que estas colaboraciones se produjeran, ¿no? ¿Cuál era el debate o cuál era el conjunto de discursos que había detrás de estas prácticas en concreto, ¿no? Igual, la verdad es que es un tema que no se ha abordado mucho. Se le supone una cierta proximidad al mundo del arte y de la arquitectura. También yo he tenido la visión, pues desde mis colaboraciones con museos, de estos puntos de contacto. Y bueno, como ocurre cuando uno puede desarrollar un seminario de estas características, pues también una experiencia de descubrimiento, ¿no? Uno de alguna manera se adentra en un terreno conocido solo parcialmente y el propio seminario y la interacción con los estudiantes pues te obliga a ir definiendo este espacio e irlo descubriendo.
Estas circunstancias en las que te ves involucrado, y digamos con ella tu manera de trabajar, ¿te obliga a leer mucho? ¿O al revés? ¿O te alimentas más de lo que tú mismo produces, como una especie de como gran bola de nieve? ¿Cuál es tu manera?
Bueno, a mí me gusta por decirlo así, distanciarme de la figura, aunque me he dedicado mucho a la universidad, de esta figura, digamos, del profesor de teoría o del profesor de historia, que es un perfil que evidentemente es muy importante en el mundo de la arquitectura. Pero como he dicho antes, yo creo que estamos en periodos de transición y que, digamos, estos ciertos estereotipos del arquitecto proyectista, del profesor de historia, bueno, cada vez son menos válidos. Uh-huh. Y cada vez el arquitecto no solo es versátil, lo cual, digamos, tradicionalmente ya ha sido así, porque la arquitectura, por suerte, es una profesión que nos obliga a dar respuestas de todo tipo, de todos colores, y de entendernos con todo tipo de contextos y de personas. Pero a mí me interesan especialmente los formatos en los que se mezclan condiciones diversas, ¿no? Por eso yo creo que hay situaciones en las que el proyecto pues se hace también en parte comisariado, se hace en parte investigación, se hace en parte gestión. Uh-huh. Y yo creo que estas combinaciones de elementos se traducen en una actividad que no la puedes considerar pura en un ámbito concreto, pero que permite abrir territorios nuevos o que permite explorar situaciones nuevas, ¿no? Entonces, bueno, a mí la figura del profesor, del arquitecto académico, que es el que lee, uh-huh, escribe libros de arquitectura y da clases de teoría o historia o el, uh-huh, ámbito que sea, bueno, evidentemente es un referente de mucho peso y hay grandes figuras en nuestra cultura arquitectónica que provienen de este perfil, pero a mí me interesan más cruzar este perfil con otros, ¿no? Uh-huh. Entonces, más que el ratón de biblioteca, digamos, a mí me parece que el investigador en arquitectura tiene que ser alguien capaz de impulsar proyectos nuevos, de construir situaciones nuevas. Bueno, tú lo sabes muy bien porque tú también respondes en parte a este uh-huh perfil, pero nos obliga, digamos, a inventarnos condiciones, ¿no? Condiciones que quizás no han existido.
Y a salir a la calle, ¿no?
Y a salir a la calle, sí, hacer lo que haga falta.
Uh-huh. No, yo te preguntaba por si te habías hecho alguna especie de estadística, ¿sabes? ¿No? Ahora hoy es una retransmisión deportiva, uh-huh, y se hace estadística, no se sabe los balones que se han perdido, los que se han ganado, los pases tal. O a lo mejor un poco te has hecho como esa, viéndote como de lejos, uh-huh, tienes un cierto dominio del tiempo que puedes necesitar estar hablando por teléfono para estar en contacto con otros o para, uh-huh, saber de otros, o el tiempo que se traduce a través de las nuevas tecnologías, la red o darle al teclado, o el tiempo que estás utilizando, yeah, tu mano y un boli para escribir. Te preguntaba más un poco por ese ambiente, ¿no? Iba a preguntar luego cómo era tu lugar, mm, de trabajo. De hecho, iba a ese punto, ¿no?
Bueno, es verdad que de todas maneras, mm, a ver, para trabajar en estos ámbitos y en la investigación, pues evidentemente el trabajo con el texto es esencial, ¿no? Pero es verdad que estamos en un periodo de transformación, ¿no? Precisamente ayer estuve mirando por razones que me interesaban de mi trabajo en la universidad, una serie de estadísticas de bibliotecas, uh-huh, y de manera muy generalizada el número de préstamos en las bibliotecas está cayendo en picado.
Ya no se presta.
Ya no se usan los libros, uh-huh, digamos. Lo cual no quiere decir, a ver, esto sería en todo caso un paso más a hacer que yo no he hecho.
Vamos,
¿no?,
a exagerar para que se entienda. Venga.
Claro, quiero decir que no, la conclusión no es que no se lea o se, uh-huh, lea menos. Uh-huh. Yo lo quiero entender de otra manera, ¿no? Pero bueno, la caída del uso de las bibliotecas es tan rápida, tan acelerada y tan drástica que en poco tiempo vamos a empezar a ver quién se pregunte cuál es el futuro de las bibliotecas. Porque si estos conjuntos tan tan complejos no los usa nadie, pues será un problema, ¿no? O será una cuestión a reflexionar. Por lo tanto, yo creo que cada vez se lee, y además cada vez se lee muchísimo más. Uh-huh. Cada vez pasamos más tiempo frente a textos. Esto es, estoy seguro, porque también cada vez tenemos más tiempo individualizado y por lo tanto es el que se acaba destinando a la lectura, ya sea nuestros textos, uh-huh, que producimos o los que utilizamos o los que plagiamos o lo que sea. pero la mecánica de leer libros seguramente cada vez es menos habitual, ¿no? Y viene sustituida pues por textos pues que tienen más que ver con prensa o con otros medios o textos que encontramos online. Por supuesto, la digitalización de las bibliotecas pues llevará a este proceso que será increíble, es decir, de poder no solamente acceder a toda la información, sino cruzarla, ¿no? Uh-huh. Hacer búsquedas. La búsqueda que antes le teníamos que dedicar una vida, pues la hablaremos en 5 minutos, ¿no? Uh-huh. Lo cual tampoco es que las consecuencias necesariamente sean positivas, porque ya sabemos que el exceso de información no necesariamente da mayor conocimiento. Pero es evidente que es un momento de tránsito y en el que el modelo, digamos, de acceder al conocimiento a través del libro o a través del texto, pues está en transformación, ¿no? De todas maneras, yo sigo trabajando con libros y sigo teniendo una biblioteca que es mi entorno de trabajo.
¿Es buena tu biblioteca? ¿La de casa?
Bueno, yo creo, me gusta pensar que sí.
¿Sí?
Me gusta pensar que sí.
¿Qué volumen ocupa de tu casa? O sea, ¿es realmente significativa el aspecto?
Bueno, de hecho es más bien mi despacho, es uh-huh. mi espacio de trabajo. De hecho, yo sí que separo la biblioteca de lo que es el espacio doméstico. Uh-huh. Porque para mí la biblioteca no es tanto una cuestión de ocio o de tiempo familiar, sino que para mí es un lugar de trabajo. Por lo tanto, cuando voy a la biblioteca es para trabajar. Por lo tanto, yo lo entiendo como un despacho, ¿no? Uh-huh.
¿Qué significa trabajar? ¿Hablas de un ritual? ¿Hablas de una actitud? ¿Por qué no se puede trabajar cuando se está con los hijos?
Sí, no digo, tampoco digo eso. De hecho, en mi caso yo no distingo de despacho y vivienda. Uh-huh. Este es, curiosamente, ahora que lo comentas, yo creo que es un tema importante y que lo he comentado con amigos, con otros arquitectos, ¿no? Uh-huh. Cómo en nuestra profesión tendemos a hacer más tenue esta diferencia, ¿no? Es el caso, pues, de cómo es el mío, ¿no? De tener el despacho y la vivienda en un mismo espacio.
Trabajar en zapatillas.
Uh-huh. Trabajar en zapatillas. Y, bueno, aquí hay respuestas de todo tipo, ¿no? Hay quien le repugna esta idea uh-huh. y quiere establecer una diferencia lo más absoluta posible. Y, en cambio, hay quien busca
lucha por fundirlo, ¿no?
Uh-huh. Yo recuerdo hay un texto de Pavese muy bonito en este sentido que habla precisamente de, claro, en su caso como era escritor, de esta absoluta imbricación entre lo que podríamos llamar vida privada y vida pública, ¿no? Uh-huh. Para él no existía ninguna diferencia porque él como escritor pues era escritor en el momento en que escribía, pero también era escritor en cualquier momento en el que iba preparando las ideas o las referencias que luego traduciría en el texto. Uh-huh. Y esto para él pues debían ser las 24 horas del día, como es lógico. Bueno, la verdad es que yo creo que hoy en día, en el que pues la actividad profesional tiende a ser esto, uno tiene unas horas de vida privada y luego unas horas de vida profesional, y hay como una especie de dictadura del reloj de que cuando marca la hora acaba tu vida personal y empieza la otra o viceversa. Yo creo que los arquitectos o aquellas profesiones que podemos permitirnos este flujo o esta interacción entre uno y otro, yo creo que somos unos privilegiados. Es decir, que no somos...
¿Tu pareja está en arquitectura también?
No.
¿Esto dificulta o ayuda?
Bueno, a mí me ayuda. Uh-huh. También es verdad que en el sentido de que mi principal actividad no es la de tener un despacho profesional, pues... también es menos importante. Quizás el modelo de arquitectos que trabajan en pareja acostumbra a ser más el de despacho profesional, donde son socios uh-huh. En el propio despacho. En mi caso se me hace más difícil tener socios por el tipo de trabajo que desarrollo, ¿no? Con lo cual, pues, no, yo creo que es más irrelevante.
¿Discutes con ella sobre tus cosas de cualquier modo? Más allá de qué haremos el año que viene, qué colegios, si tomamos los peques, tal...
Sí, nuestras discusiones son más bien poco interesantes para, ¿sí? para comentarse. Más de tipo...
Cocina es fatal, por lo que veo. ¿Cómo se te da la cocina? ¿Se te queman las cosas entonces?
No. No, de hecho me gusta pasar tiempo en el ámbito doméstico, pero también por esta continuidad de la que hablo, ¿no? Uh-huh. Entre lo... que es muy fácil negociar el tiempo dedicado a una cosa y la otra. Pero es un tema, yo creo que es un tema que tampoco se ha reflexionado suficientemente, porque es verdad que la manera como el arquitecto organiza su tiempo y su espacio acaba siendo muy importante, ¿no? Y acaba siendo algo muy, muy especial, ¿no? Recuerdo que el otro día tú y yo hablábamos del el coste personal que tiene el ser arquitecto muchas veces en muchos profesionales, ¿no? Que parece que te limita en ciertas opciones personales. Bueno, esto se puede ver como un problema, como una especie de peaje a pagar, pero también tiene algo de privilegio en lo que decíamos, ¿no? Que quizás somos de las pocas personas que no tiene este sentido de fichar en un trabajo, en una actividad, o sea, de esta doble vida, ¿no?
Y no es precisamente esa actitud la que empieza a ser caduca, la que se termina. ¿No tienes la sensación de que los supervivientes están en otra onda completamente diferente?
En la onda de que no es la de la doble vida, quieres decir. Sí, por eso me parece que nuestro, bueno, que para muchos de nosotros acostumbra ser el caso, ¿no? De una relación especial entre vida privada y vida profesional, de hecho es mucho más interesante de cara a futuras maneras de entender el trabajo, ¿no? Supongo que es lo que dices. Sí.
¿Te obliga mucho a viajar tus inquietudes, aquello en lo que estás metido?
Sí, la verdad es que sin proponérmelo, sin planificarlo, pero acabo viajando bastante, sí.
¿Hablas muy bien el inglés?
No, pero...
¿En casa en qué habláis?
No, en casa hablamos en catalán. No, hablarlo muy bien no, porque ya sabes que también los que tenemos nuestra edad, pues más bien estudiamos francés en la escuela y no inglés, con lo cual yo lo aprendí ya de mayor y eso hace que no lo...
Que sea más artificial.
Bueno, que siempre haya un... que se reconozca que no es tu lengua primera, ¿no? Pero en cambio, el haber hecho mi doctorado en Estados Unidos sí que me ha permitido, pues, escribir, creo que escribirlo correctamente como mínimo y, o incluso un poco bien, ¿no? Lo cual es menos habitual porque realmente tiene que haber un trabajo de escritura y de utilización del inglés, no del inglés coloquial, sino del inglés más formal. Y en este sentido sí que para mí es una riqueza el poder utilizar un idioma. Hay otros idiomas que los hablo, simplemente me defiendo verbalmente, pero el inglés lo conozco con más profundidad y realmente es una lengua fantástica.
¿Para la música seguro?
¿Para la música? No, hay muchos aspectos que admiro del inglés. Quizás porque, bueno, como mi lengua materna es el catalán, y son como idiomas completamente opuestos, ¿no? El catalán es una lengua pequeña y siempre muy obsesionada con su pervivencia. En cambio, en el inglés pues hay una despreocupación por el idioma que le da un dinamismo y una vitalidad extraordinaria. Y esto es lo que uno descubre, incluso comparado con el castellano, ¿no? El castellano tiende a ser mucho más reglamentado, dirigido...
Administrado.
En cambio el inglés, bueno, pues tiene, un poco como en el caso de la cultura americana, tiene esta virtud de la completa desregularización, ¿no?
¿Te puede ayudar a pensar entonces escribir en inglés en ocasiones?
Sí, yo creo, a ver, pensamos siempre a través de un lenguaje, entonces conocer un poco un idioma como el inglés también te modifica la manera de pensar, ¿no? Porque entiendes que el lenguaje no es algo a lo que tú te tienes que adaptar, sino que es algo que se adapta a las maneras de hacer o los usos que tiene, ¿no? Bueno, todo esto es conocido, el hecho de que el inglés pues no tiene una academia de la lengua, de que no tiene nadie que lo controle. Y un aspecto curioso es que cuando uno ve, a mí me pasa a veces viendo películas en inglés, cuando ves una película en inglés de hace solo 20 o 30 años, te das cuenta de lo que ha cambiado el idioma. Lo cual en castellano seguramente no... Sería más difícil, ¿no? Pero...
En castellano el problema es el país en el que se está hablando castellano y cuánto ha cambiado ese país también, supongo que
sí. No, claro, de un país a otro cambiará. Sí,
sí, ¿no?
No, pero hay lenguas que son más estáticas y supongo que como más reglamentada y protegida, pues tiende a ser más estática, porque es más difícil romper este cierto corsé, y en cambio hay lenguas más dinámicas. Y las, pero claro, las, el dinamismo no lo percibes en el día a día, es solamente en momentos, pues esto, cuando ves una película antigua, o bueno, supongo que en los textos también. Pero el lenguaje escrito tiene otra lógica, ¿no? Es la oralidad que puedes ver en, pues esto, en una película, la que te pone de manifiesto lo que puede haber cambiado el lenguaje en poco tiempo.
También porque una película, a medida que incluye acción, pone en evidencia la relación entre las personas, ¿no? Y eso sí que cambia todavía más que el lenguaje, ¿no? Los modos de relación. Eso se evidencia mucho en el cine. El modo de relación de las personas en cuanto a tu trabajo y en cuanto a lo que tú produces, ¿tienes curiosidad por ello? ¿Sigues un poco las consecuencias de tus realizaciones? Alguien te venía a protestar, pero Xavi, ¿qué has escrito aquí? ¿Qué pasó?
Bueno, cuando... Esto depende de etapas y de proyectos en los que he estado. Por ejemplo, cuando estuve trabajando para el Museo de Arte Contemporáneo, bueno, fue una época en la que la visibilidad pública de lo que yo hacía era muy alta. Uh-huh. Y me obligaba, pues, a ser muy consciente y muy cuidadoso de que cualquier decisión, pues, podía aparecer en los periódicos al cabo de poco tiempo, o podía generar debates mucho más allá de lo que podía prever o esperar, ¿no? Yo creo que fue la primera vez en que tuve, pues, conciencia de, pues, del impacto público que tienen determinados trabajos o determinadas acciones. Pero esto es muy variable. Hay aspectos del trabajo del arquitecto que prácticamente no tienen visibilidad o no tienen impacto. En cambio, hay otros que pueden llegar a tener un eco y una resonancia muy, muy amplia, ¿no? Uh-huh. Yo en los momentos en que mi trabajo ha tenido esta resonancia o esta publicidad, bueno, yo creo que es una sensación un poco agridulce, ¿eh? Es decir, por un lado, bueno, en la medida que generas ideas o debate, lo que quieres es que sea público. Uh-huh. Y lo que quieres es que se haga presente de la manera más amplia posible, si no, ya no lo generarías. Pero por otro lado, cuando entra en estas resonancias, pierdes el control de cómo se transmite y cómo se divulga y qué distorsiones puede haber por el camino, ¿no? Lo cual me hizo tomar conciencia, pues, de lo arriesgado que es este terreno, ¿no? Es decir, cuando las ideas o las manifestaciones o las producciones adquieren un cierto grado de publicidad, pues también quien las produce o quien las genera pierde el control y se convierte en un fenómeno al que somos ajenos, pero del que aparecemos como responsables, ¿no?
¿Te preocupa eso? ¿No querrías convertirte a través de tu trabajo en un icono de ti mismo? Por eso quizá no te vemos tanto en la prensa escrita diaria. ¿Por qué no vemos a casi nadie en la prensa escrita diaria? De nuestro mundillo, quiero decir.
Bueno, yo creo que, a ver, por un lado no estamos preparados. Así como, volviendo al caso del mundo del arte, ¿no? Yo creo que actualmente el artista es alguien que es muy consciente de su proyección pública. Y los artistas, sobre todo los artistas actuales, digamos, aquellos que trabajan con medios que se implican en la propia dinámica, pues, de la sociedad de la información y de la sociedad mediática, el propio artista es plenamente consciente del impacto mediático de su trabajo. Incluso parte de su trabajo es manipular y conducir esta mediatización del trabajo, ¿no? Uh-huh. Y lo que vemos que grandes artistas, pues muchas veces son grandes directores de orquesta que saben cómo utilizar, pues, museos, grandes instituciones, grandes medios de comunicación, incluso la televisión, y lo ve como parte de su trabajo y han desarrollado las técnicas para hacerlo. Yo creo que los arquitectos no. Los arquitectos no se ven a sí mismos como alguien que tiene este impacto. Por supuesto, una pequeña élite de arquitectos quizá lo tiene, pero estamos hablando de algo casi insignificante.
De aquellos de los que sabemos el nombre, en definitiva, ¿no?
Sí, pero es una proporción insignificante. Yo diría que en el mundo del arte es distinto.
Sí.
El mundo del arte, digamos, es más la esencia de lo que es el artista. Uh-huh. El saber desarrollar este trabajo. Entonces, los arquitectos, primero, que no nos percibimos de esta manera, que también la trayectoria de la arquitectura no lo favorece. Uh-huh. Y yo creo que cuando los arquitectos aterrizan en situaciones de estas, pues debe ser complejo. Y muchas veces yo creo que hay un rechazo, ¿no? Me parece que es meterse en terrenos que no nos son propios, ¿no?
Esto, curiosamente, las escuelas de arquitectura, las últimas que han aparecido en Barcelona, aparentemente lo combaten o lo quieren reequilibrar, poniendo un especial énfasis en lo que es la gestión empresarial, por un lado, en algunos casos, y en otros lados, en una ratificación de la condición de oficio, ¿no? Son como las dos líneas, sí. Refiriendo a las dos escuelas privadas que hay en este momento en Barcelona, ¿no? Que han hecho apuestas como concretas en ese sentido. Tú, de nuevo, pegas un trombo, das un salto y apareces al frente de una escuela, en este caso, de diseño. ¿Estáis participando en esta discusión? ¿Qué instrumentos estáis incorporando a la gente que está en la cultura del diseño y también entre ellos de la arquitectura para ser realmente partícipes de la sociedad actual, ¿no? Y no quedar 50 años atrás?
Sí, esta es una cuestión clave. Es decir, desde la perspectiva que me da una escuela de diseño como es Elisava, es una escuela con trayectoria ya de bastantes años y con un volumen de actividad importante. En cierta manera, los diseñadores tradicionalmente han, yo casi diría, imitado muchos aspectos de lo que es la profesión, la actividad profesional en arquitectura. Han buscado ser profesionales liberales, han buscado tener despachos independientes. Desde el diseño hay una percepción que todavía creo que no existe en la arquitectura, y es que este es un modelo que no tiene futuro. Es decir, el modelo del profesional que tiene su despachito y que va haciendo cosillas con algún compañero, con algún amigo. O sea, esta especie de despacho artesanal de pequeño formato, desde una perspectiva, ya digo, del diseño, pero también desde una perspectiva empresarial, es un modelo obsoleto. Quizás puede pervivir, digamos, un pequeño número, una pequeña proporción, como de hecho ocurre en Estados Unidos, que son los llamados despachos boutique, ¿no? Y es un perfil de arquitecto un poco especial, pues un arquitecto más sofisticado, que hace un tipo de proyectos también, pues no sé, viviendas de lujo.
Arquitecto sastre, ¿no?
Maiteiro sastre, sí. Bueno, o arquitectos que luego se les percibe como apropiados para determinados tipos de proyectos de significado pues más cultural. Pero es el despacho boutique frente a la corporación, que luego es la que realmente construye el 99% de lo que se hace, ¿no? Yo creo que es una reflexión interesante, porque el diseño está mucho más implicado con el mundo de la empresa, más que en arquitectura. También el diseñador se mueve por sectores empresariales y productivos más amplios que el arquitecto, que parece estar siempre ceñido al mundo de la construcción. En cambio, el diseñador pues se mueve en el mundo de la comunicación y la publicidad, se mueve en el mundo del producto de todo tipo, se puede mover también en el mundo del espacio, del interiorismo, del retail o del espacio comercial, etcétera. Y por tanto, es mucho más versátil y está en contacto con sectores mucho más diversos y también incluso más actuales. Podemos reconocer que la construcción, a pesar del peso que tiene, pero es un sector que es un poco un dinosaurio que se va manteniendo por sus propias lógicas y necesidades, pero que no ha hecho una reconversión como han hecho otros sectores. Y que, bueno, ya sea tecnológicamente o ya sea a nivel de innovación, está años luz de lo que hacen otros sectores de la industria o de la producción, ¿no? Por lo tanto, el diseñador tiene la capacidad de ser interlocutor con sectores mucho más dinámicos que el arquitecto. Y, por lo tanto, su visión también es la de que el diseñador tiene que establecer una relación con la empresa, no necesariamente porque sea empresario, aunque en algunos casos lo puede ser, pero que hay una relación mucho más estrecha, ¿no? Yo creo que esto plantea nuevos modelos de cuál es el papel del diseñador, por extensión podríamos decir también del arquitecto, ¿no? En el mundo del diseño, pues los diseñadores tienden a incorporarse más en empresas, departamentos de diseño dentro de empresas más amplias, pero también en formatos o consultorías de diseño que a veces están medio dentro de la empresa, a veces no. Pero realmente hay modelos, digamos, de definición de la profesión que están más en consonancia con las nuevas direcciones que toma el mundo empresarial o el mundo mundo de la actividad incluso industrial, uh-huh. el mundo de la producción. Claro, el arquitecto se vincula con la construcción no está sufriendo la deslocalización, no está sufriendo impactos de la economía globalizada como otros sectores productivos, ¿no? La construcción no se puede deslocalizar.
¿Tú crees?
Se pueden deslocalizar algunos aspectos, pero, uh-huh. pero no todos, ¿no? No se puede deslocalizar como se deslocaliza la producción de automóviles, digamos.
Curioso, ¿no? Porque en los ramales teóricos hay persiste una enorme confianza en la industria, en el fondo, planteamientos casi de 19 como precisamente elementos deslocalizadores, ¿no? Eso está plenamente vigente, ¿o no?
¿En la construcción?
Sí. Tú parece que lo niegas. Tu experiencia te dice que no.
Bueno, pero al final la construcción tiene lugar en un lugar concreto, ¿no? Y esto te obliga, digamos, a depender de una producción que tiene lugar allí. Uh-huh. No puede hacerse en cualquier lugar del mundo.
Más me refería yo a los ingredientes,
¿no? Bueno, los ingredientes sí. Uh-huh. Pero bueno, los ingredientes hasta cierto punto. Es decir, al final hay la construcción de la obra que tiene lugar allí uh-huh. y no en otra parte. Mientras que la construcción del automóvil se puede hacer en cualquier lugar del mundo, ¿no?
Incluso en un elemento que se está desplazando, ¿no? En un barco en medio del mar, sí.
Uh-huh. Sí, pero esto tiene, exacto, y esto tiene muchas, yo creo que tiene consecuencias muy importantes y hace de la construcción una especie de una rara avis en la situación productiva actual, ¿no? Es una de las pocas actividades que no se puede deslocalizar plenamente. Y esto tiene consecuencias, bueno, yo creo que muy importantes. Yo creo que la dificultad para que la construcción se adapte a ciertas nuevas tecnologías o a ciertas nuevas maneras de entender la producción tiene que ver con este anclaje uh-huh. a un lugar. También se podría hacer una lectura en positivo de este elemento. Pero si vemos la tendencia productiva en general, pues, por ejemplo, el diseñador que no se relaciona con la construcción, uh-huh. pues tiene que ser capaz de moverse en terrenos mucho más cambiantes, mucho más dinámicos, donde pues la deslocalización o el impacto de la globalización es mucho más intenso, ¿no? Uh-huh. Lo cual le da un perfil distinto al diseñador. No sé si esto sirve de anuncio de nuevos escenarios en los que también se va a encontrar el arquitecto progresivamente, o si la arquitectura, por su vinculación a la construcción, va a ser capaz de resistir este nuevo escenario, ¿no?
Quizá lo que seguro que ofrece es una explicación del por qué arquitectos y arquitecturas de diferentes tendencias y maneras y grosores, todas ellas, a fecha de hoy, insisten siempre en reivindicar y localizar la condición del lugar como uno de los ingredientes esenciales de lo que acaba siendo comúnmente arquitectura. Parece que eso sí que, hoy por hoy, persiste como un elemento suficientemente claro.
Bueno, es que esto no va a desaparecer nunca. Es uh-huh. decir, lo que decimos de la localización. Uh-huh. Es decir, la arquitectura está siempre localizada, lo cual no nos habla solamente de la localización física, sino de todo el entorno. Ahora hablábamos del aspecto productivo, pero evidentemente pues esto se tiene que extender al entorno cultural, social, político, en el que se produce la arquitectura, ¿no? Es una de las pocas actividades que no admite la deslocalización.
Queda claro. Hablabas hace un rato de estereotipos. Aquí en el ambiente escalar nos gusta hablar de arquetipos. Es algo que en su día nació de una conversación con Juan Herreros. Uh-huh. Está escrito, está contado. Esa idea de podemos imaginar que cada una de las personas con las que podemos hablar es como ese dibujo con el que juegan los niños, que en el fondo es la suma de tres animales, de manera que cada trozo es de un animal diferente, y al final no hablamos ni con tigres, ni con ballenas, ni con elefantes, sino que cuando hablamos con arquitectos y cuando hablamos con personas que apreciamos, hablamos efectivamente con arquetipos continuamente en construcción, pero que ya se llaman de otra manera, que se llaman algo así como carafantes, por ejemplo. Uh-huh. Te agradezco la conversación de Carafante que hemos tenido, Xavi, en tu complejidad, en tu no arquetipo, que el arquetipo a la vez es arquetipo y es no arquetipo, ¿no? También tiene esa condición. Creo que con tu conversación aprendemos y nos interesa saber cómo continúa. Esta es tu casa y gracias por estar aquí.
Muy bien, muchas gracias.